Esta es La Llamada de Medianoche.
Muy pero muy bienvenidos a todos a este espacio habitual de estudios bíblicos de Llamada de Medianoche. Estamos avanzando a pasos de gigante a través de esta serie Cuando Dios llama dos veces.
En esta serie, de la mano y en la voz de Eduardo Carteamillos, comenzamos en unos instantes con la parte 33 que lleva como título Conflicto Seguro.
Les deseamos una buena recepción y que Dios le bendiga con su palabra.
Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con usted otra vez. En Romanos capítulo 12 y versículo 12 el apóstol exhorta: no os conforméis a este siglo. Aquí siglo se puede traducir como época. ¿Cómo es la época en que vivimos? Es la época de indiferencia hacia Dios, a sus leyes, en un mundo que está enajenado de Dios, que le da la espalda, que vive su vida, que dicta sus propias leyes y sigue sus propios principios. Pero estos principios no solo no tienen que ver con los de Dios, sino que son contrarios, opuestos a los de Dios. En 1 Juan, capítulo 2, el apóstol dice: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y a qué cosas se refiere Juan? Muchas veces son lugares, estilos, modas, etc. Pero otras veces son conceptos mundanos, tendencias mundanas, formas de pensar mundanas. El mundo piensa y actúa a su manera, y muchas veces esos conceptos mundanos se pegan en la mente y en la forma de expresarse del cristiano. No todo en el mundo es malo, inmoral, por supuesto. Hay cosas que son cultas, refinadas y hasta, diríamos, razonables, pero cuando algo ocupa el lugar del Señor y su palabra, cuando los principios que guían nuestra vida, nuestra conducta, son principios mundanos, eso es el mundo. Y nos amolda a su criterio, a su forma de ser, de sentir o de vivir. El mundo atrae, dijo alguien, y atrae con anestésicos. Esa medicina que se aplica para amortiguar los dolores, ¿verdad? El mundo es atraído con esos anestésicos que le hacen olvidar por un rato sus problemas, su desaliento, inclusive su desesperanza. Y muchas veces el creyente es atraído de la misma forma, porque esos anestésicos al fin llenan un corazón que está vacío de Dios, vacío de su palabra, vacío de su presencia. ¿Por qué los fines de semana, los cines, los teatros, los lugares de baile y otros lugares semejantes se llenan de personas? Porque buscan distracción, despejar sus mentes de sus problemas. Y esos lugares, esas distracciones, llenan el corazón del mundo para anestesiarles de su vacío interior. Lo peor es que los cristianos busquemos esas cosas. No juzgamos si ver televisión, alguna película, de las pocas que se pueden ver realmente, ¿verdad?, sea esencialmente malo, no. O apreciar el arte, o la buena literatura, o la buena música, el deporte, en fin, lo que sea. Lo malo es cuando la mayor parte de nuestro tiempo está destinado a esas cosas, cuando son prioridad en nuestra vida, en vez de dedicar el tiempo necesario al estudio de la palabra, a la oración, a la comunión con Dios, a la comunión con su pueblo, al testimonio, al servicio para el Señor, etc. En 1 Juan 2, el apóstol nos dice las cosas que están en el mundo y las menciona: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne son aquellos intensos impulsos que hay en nuestra vieja y corrupta naturaleza, en nuestro viejo hombre. Ese asiento del pecado que rechaza todo lo que es del espíritu y agrada a Dios. El deseo de los ojos es aquella vía de comunicación entre nosotros y el mundo, de aquello que entra por ellos. Y mire, los ojos siempre están ávidos de ver lo que no es sano, sino infectado por la moral del mundo, aunque sea considerado bueno, artístico, estético, pero que es alienado de Dios y su voluntad, que despierta en el interior del ser una inclinación hacia la transgresión, hacia el pecado. Y finalmente la vanagloria o la soberbia de la vida es la orgullosa autosuficiencia que se apoya en nuestro poder y llega a decir como pensó Pedro: a mí no me va a pasar, yo puedo vencer esta tentación, esto a mí no me hace nada, no me hace ningún mal. El mundo es el atractivo del Dios de este siglo. Pero la segunda cosa es la necesidad del conflicto. El Señor le dijo a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Parecería paradójico, ¿verdad? Pero la prueba es necesaria en la vida del creyente. Primero para templar la vida cristiana. Cuando un herrero trabaja en su pieza de metal, si quiere obtener resistencia en la aleación del hierro, necesita ese proceso que se llama templado. ¿Y qué consiste? En el calentamiento al rojo de la pieza y luego un baño en agua o en aceite frío. Lo mismo un orfebre lo hace con su metal precioso, que luego podrá transformar en una joya. El intenso calor de la fragua le va a permitir quitar toda la escoria para que quede el metal puro. Pedro lo explica en su primera epístola y dice en el capítulo 1: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así tampoco era posible, con los métodos de aquel tiempo, separar el trigo de la paja, sino con una zaranda. La fe genuina tiene que ser probada para obtener la aprobación divina. En Mateo, el capítulo 4, leemos esto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Note, por favor, que fue el mismo Espíritu el que lo llevó. Era necesario que el hombre Jesús pasara por aquel tiempo de prueba para que experimentara lo que todos los hombres experimentamos, que fuera tentado en todo según nuestra semejanza, aunque sin pecado. ¿Y para qué? Dice la Biblia, para venir a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Y para qué? Bueno, el siguiente versículo lo aclara para nuestra bendición y consuelo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En segundo lugar, es necesaria la tentación para separar la paja del trigo, para evidenciar quiénes son de Cristo y quiénes no. Juan dice en primera epístola: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El mismo Señor Jesucristo, si usted recuerda bien, lo dice en la parábola del sembrador, entre la semilla que es llevada por las aves, es decir, la que es arrebatada por el malo del corazón de aquel que la oye, pero no la entiende, y la semilla que cae en buena tierra, es decir, en el que oye, entiende, recibe e inclusive permanece para luego dar fruto, hay otros dos terrenos donde el resultado se frustra. Está aquel que fue sembrado entre pedregales. Recibe la palabra con gozo, pero como no tiene raíz en sí, la Biblia dice es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y finalmente está el que fue sembrado entre espinos. Es aquel que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Así que estos dos últimos no son trigo, sino al fin una paja que se lleva al viento. La prueba demuestra si verdaderamente somos del Señor. Como el fuego derrite la cera, pero endurece el hierro, el mismo fuego. Al fin se cumplirá lo que Juan el Bautista decía en su valiente predicación. Su aventador, su rastrillo diríamos, está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Si somos trigo, podrán venir el viento del zarandeo y aún tempestades en nuestra vida, pero estaremos en el granero del Señor. Mire, ni la negación de Pedro, ni la incredulidad de Tomás, ni el cobarde temor de los discípulos impidieron, salvo aquel que no era trigo y ya no estaba entre ellos, que permanecieran hasta el fin, hasta ver a su maestro partir en las nubes. Pero también, en tercer lugar, la tentación es necesaria para comprobar nuestra debilidad y al mismo tiempo el poder de Dios. Pablo sabía que lo que no quería hacer, eso hacía, y aquello que deseaba hacer le era imposible cumplir. Pero también Pablo se gloriaba en que cuando era débil, entonces era fuerte. Miren, usted y yo no podemos resistir al diablo con nuestra fuerza o inteligencia o si quiere estrategias humanas que tengamos. Debo saber decir como el salmista, sepa yo cuán frágil soy. Así que nuestra victoria solo radica en el poder del Señor. Podemos decir con Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y también puedo decir, con Él gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los métodos que emplea el adversario, y podemos ver en este pasaje con Pedro, cuando el Señor le dijo, os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Y qué cosa era la zaranda del trigo? Bueno, el zarandeo del trigo se refiere básicamente a la sacudida, repetida, rápida, violenta del trigo en el tamiz. Alguien, con frecuencia era una mujer, tomaba el tamiz con las dos manos, comenzaba a agitarlo vigorosamente de lado a lado para que el tamo subiera a la superficie, y entonces era desechado. Y luego, como si fuera un columpio, el tamiz se levanta, ya de un lado o del otro, soplando para que la paja restante formara un montón y se pudiera sacar fácilmente. Por supuesto, el propósito era guardar el trigo, que ahora estaba separado de la paja y de otros materiales indeseables. La zaranda del enemigo es su forma astuta, dura y violenta de tentarnos. A veces actúa ferozmente como el león rugiente, a veces sutilmente como la serpiente antigua o como el ángel de luz. Pero de una forma u otra forma, Satanás y su ejército de demonios actúan astutamente y persistentemente poniendo trampas en nuestro camino para hacernos tropezar y caer. El Salmo 91 habla del lazo del cazador. Pablo habla del lazo del diablo. Y Martín Lutero, en su famoso himno Castillo Fuerte, dijo, con furia y con afán, acósanos Satán. Por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Es cierto que tenemos un enemigo que nos acosa, nos zarandea, pero también es cierto que usted y yo tenemos un abogado que nos defiende, nuestro bendito Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria.
Aunque el diablo ataca a los creyentes con furia y afán, Dios cumple por medio de la lucha en nosotros su plan. Él muestra por medio de la prueba quién es realmente salvo.
También Dios nos muestra cuando nuestra propia fuerza es insuficiente y cuánto sobreabunda su poder. Y esto nos hace más dependientes de Él y aumenta nuestra fe.
No se pierda el próximo programa con el título Una pelea a muerte. Promete ser bien interesante. Por hoy nos tenemos que despedir. Victoria enseguida les contará todas las vías de comunicación. Yo ya les deseo las más ricas bendiciones de Dios y hasta la próxima.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche Uruguay.
Para acceder a nuestros contenidos, visítenos en www.llamadaweb.org.
Y en Instagram y Twitter, Llamada de Medianoche Uruguay.